El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y gracias a la alianza con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un programa en el cual vamos a abordar el tema de las elecciones en el vecino país, en Venezuela, las elecciones locales que transcurrieron el día de ayer, domingo, y vamos a evaluar quién ganó y quién perdió, cuáles fueron las características de este proceso electoral. Se suele tener una frase después de todo proceso electoral y es que se suele decir que después de una elección ganó la democracia. En el caso venezolano, esa frase entra en cuestión. ¿Ganó realmente la democracia en Venezuela? El caso venezolano es un caso muy particular que tiene un montón de aristas y si bien es necesarias las elecciones para las democracias, no quiere decir que todas las elecciones se den en contextos democráticos. Hoy vamos a abordar, vamos a analizar ese proceso en el hermano país e igualmente pues vamos a tener un panorama general de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para eso vamos a iniciar con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen del acontecer de lo que ha vivido el hermano país de cara a poder entender la situación en Venezuela, cómo ha sido la elección, cuáles son sus características. Así que de inmediato vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien nos va a hacer un análisis muy breve de lo que ha sucedido en Venezuela.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. Después de semanas de intenso debate sobre el asunto de las regionales en la opinión pública venezolana, hoy 22 de noviembre finalmente tenemos los primeros resultados de las elecciones de ayer 21 de noviembre. Así, a nivel de los estados fronterizos, tenemos que tanto en Amazonas como en Apure, como era de esperar, gana el PSV de corrido. El PSV también gana la gobernación del Táchira. Lady Gómez, la gobernadora de la oposición saliente, no pudo con el ventajismo de Freddy Bernal. Protector del pueblo, en línea directa con Miraflores, que se hacía eco, era el vocero de todas las pocas flexibilizaciones que decidía Nicolás Maduro en cuanto a lo difícil y complicado de la situación fronteriza. En cuanto al estado Zulia, la entidad con mayor peso electoral en Venezuela, Manuel Rosales se hace de la gobernación. Manuel Rosales, que había sido en épocas anteriores gobernador de ese estado, salió como candidato de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, con la tarjeta de la manito, con la tarjeta de la unidad, pero logró para este triunfo arreglos con otra fuerza como puede ser Fuerza Vecinal, que fue un factor importante no solamente para la gobernación del estado Zulia, sino también para la victoria que se hizo la oposición o las oposiciones de Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país después de Caracas. Por cierto, en Caracas hay un gran derrotado que es la MUD a través de Tomás Guanipa, que es muy importante recordarlo en cuanto a las relaciones colombo-venezolanas, porque hasta hace muy poco fue el embajador del gobierno interino allá en Bogotá. Los otros dos estados que gana la oposición, es decir, la oposición gana 3 de 23 estados, son Cojedes con Galíndez y Nueva Esparta con Morelos Rodríguez. Igual que en el caso de Rosales, se trata de dos personas que venían de desempeñarse hace muchos años atrás como gobernador gobernadores de esa entidad. En cuanto al proceso electoral, también es importante todas las denuncias que se están haciendo de irregularidades, pero adelantándose a cualquier opinión desfavorable que pudiese tener, por ejemplo, la observación de la Unión Europea, ya Jorge Rodríguez nos está indicando que los observadores son de palo. Eso es lo que denuncia hoy el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020. Y por el otro lado, también Maduro, jugando adelantado, dice que la Unión Europea debe ser muy humilde. En ese sentido, es importante destacar también que en cuanto a las elecciones, también hay una polémica abierta en la opinión pública venezolana en cuanto al peso que tuvo la abstención. Hay algunos que acusan a los abstencionistas dentro del mundo opositor, otros acusan a la falta de unidad, solamente como reflejo, ¿verdad?, de lo que logró Manuel Rosales en el Zulia y que no pudo posteriormente replicarse en otras entidades, en otras ciudades y en otras gobernaciones del país. Bien, lo dejo hasta aquí.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Para analizar los resultados de lo que ha sucedido en Venezuela, hoy nos acompaña el profesor Ángel Álvarez. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y dirige la investigación Crisis Desencanto con la Democracia en América Latina. Es profesor de teoría política. Profesor Ángel, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias por tenerme en el programa y a la orden para responder sus preguntas.
Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no podría iniciar de otra forma sino preguntándole, ¿cómo ve usted el panorama tras los resultados del día de ayer en Venezuela?
Bueno, creo que los cambios que se evidenciaron en las elecciones son minúsculos. Creo que esta es una elección fácilmente previsible, es decir, no había ninguna otra posibilidad. Los resultados, a mi juicio, indican lo que muchos hemos venido comentando. En primer lugar, la naturaleza del régimen político. Es un régimen político con un espacio de competición electoral muy reducido. Es un régimen político con valores de democracia en una escala cualquiera que usemos, la de Biden o Politifor o whatever, lo que sea, lo que nosotros elijamos para medir, con unos niveles de democratización sumamente bajos, con mucha persecución y opresión de la oposición, con una oposición sumamente fragmentada tras los resultados inadecuados de la estrategia adoptada por la oposición con mayor respaldo político y electoral a partir del 2015, es decir, esta oposición a partir del 2019 se lanzó por una estrategia que no solamente le condujo al fracaso, sino que condujo al fracaso de esta estrategia insurreccional que adoptó en el 2019, sino también al fracaso en términos del mantenimiento de la frágil coalición que la llevó a ser la fuerza política mayoritaria del país del 2010 al 2015. Y pues con unos resultados que muestran, de un lado, que el gobierno ganó, hubiese ganado igual si la oposición hubiese estado unida, pero ganó cómodamente por la fragmentación opositora, con una altísima abstención del electorado y los pocos espacios ganados por las oposiciones, porque en Venezuela ya no se puede hablar de una oposición, sino de diversas oposiciones. Los pocos espacios ganados por las oposiciones son las oposiciones menos riesgosas para el gobierno. Es decir, ni Un Nuevo Tiempo en el Zulia, ni el gobernador de Nueva Esparta, ni el gobernador de Cojedes son partidarios de las líneas más abiertamente opositoras, más fuertemente opositoras, sino más bien partidarios de líneas de acción política más dispuestas a convivir con el régimen político, bien sea con el propósito de crecer y organizar fuerzas para en un futuro tan lejano ser una oposición real, o sencillamente para convivir eternamente en esta posición de oposición leal al régimen. Creo que estos resultados son, no sorprenden a nadie, creo yo. Cualquiera que tuviera una esperanza distinta, creo que estaba fallando en términos de la información que, de la que disponía.
Gracias, profesor Ángel. Y ya tenemos por parte del equipo algunas preguntas. Vamos con la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Buenos días, Ronald, compañero de mesa, profesor Ángel. Mucho gusto tenerlo por aquí. Se ha hablado mucho del papel que ha jugado la abstención, o que iba a jugar y que en efecto jugó la abstención en esta consulta que se realizó durante el día de ayer. Me llamó también la atención una frase de Tomás Guanipa, citada en un tuit que él escribió, donde decía que, y la cito textualmente, decía: este proceso, más allá de servir para ganar gobernaciones, alcaldías, legisladoras y concejales, se trataba de reconectar con el país, recorrer las calles de cada barrio de Caracas y decirle a la gente: aquí estamos. ¿Un proceso electoral es para reconectar o eso es algo que debería hacerse previamente para evitar esta altísima abstención? ¿Hubo esa conexión? Si ese era el propósito, no era ganar, sino conectarse. ¿Considera que se dio esa conexión? Gracias.
Gracias, Ligia. Respondo ahorita mismo, ¿verdad?
Sí, por favor, profesor.
Sí, cómo no. Gracias, Ligia. Me parece una interesantísima pregunta y brevemente respondo que ciertamente unas elecciones pueden servir para manifestar la conexión entre un electorado opositor y unas fuerzas políticas que adversan a un régimen como el que existe en Venezuela. Creo que eso fue muy claro en el 2015, pero el 2015 fue resultado de un trabajo largo que comenzó en el 2007, desde la primera victoria electoral de la oposición, que se continuó con los resultados electorales de la candidatura de Capriles en el 2012 y en el 2013 con la oposición. Al margen de que haya formalmente perdido las elecciones, manifiesta un enorme crecimiento respecto a procesos electorales anteriores y finalmente el triunfo de la oposición en el 2015. Esto a mi juicio es clave. También la oposición tuvo un crecimiento electoral importantísimo en el 2008 en elecciones regionales después de los resultados del 2007. Entonces, este proceso continuo de crecimiento de la oposición se tradujo en una conexión entre el electorado y la dirigencia opositora en el 2015. Yo creo que lo que ocurre es el 2018, producto de fracasos de las estrategias opositoras por vía de oposición no electoral, para llamarlo de una manera menos polémica, es que esa conexión se perdió y esa conexión no se recuperaba en una campaña electoral. Yo creo que lo que tal vez Guanipa ha debido decir, o lo que yo interpreto que un dirigente de esa naturaleza podría haber dicho, es que era un momento para recuperar la senda que extraviaron en el 2019. Pero la reconexión es producto de un trabajo político mucho más prolongado. Y si bien estas elecciones podrían haber sido el primer paso para lograr esa reconexión, lo que muestran los resultados es que esa conexión no existe. El electorado se abstuvo, estuvo sin cuidado. Estas elecciones no le parecieron de mayor trascendencia. Los candidatos opositores, especialmente aquellos más vinculados a los partidos, más abiertamente enfrentados al gobierno, no suscitaron interés, de forma tal que yo diría, Ligia, que no existió esa reconexión y que ese no es justamente el momento para comenzar una reconexión, sino también muchísimo antes.
Vamos con la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Buenos días a todos, a todas. Profesor Ángel, gracias por estar con nosotros hoy. Mi pregunta es sencilla y es: ¿cómo ve el estado político de la frontera colombo-venezolana ahora que el Zulia lo ganó la oposición, pero el Táchira lo ganó Freddy Bernal para representar al chavismo?
Ciertamente los resultados del Zulia no eran, digamos, tampoco difíciles de prever. Era bastante claro que Rosales iba a ganar. Y lo mismo que en el Táchira. Ahora bien, yo no creo que esto tengan, estos resultados regionales tengan mayores influencias en las relaciones bilaterales en los estados fronterizos. Porque la incidencia que tienen los gobernadores sobre la naturaleza de las relaciones políticas entre los dos estados es muy pequeña, y la incidencia que tienen en la relación entre actores no estatales en la frontera, que hacen una vida importantísima, juegan un papel clave en las relaciones entre los dos, entre las dos naciones, al margen de las relaciones entre los dos estados, que tienen que ver con grupos humanos que efectivamente ilegalmente interactúan, pero también con grupos ilegales e irregulares que efectivamente interactúan de ambos lados de la frontera. Creo que los gobernadores tienen muy poco que decir a ese respecto, al menos los gobernadores de oposición. Creo que Rosales tiene muy poco que decir a ese respecto. Creo que la dinámica seguirá en términos de la relativa confrontación con pausas entre el gobierno de Caracas y el gobierno de Bogotá, y la dinámica interna de las fronteras más o menos se mantendrá, especialmente en el caso del Táchira. Yo creo que se mantendrá esa peculiar relación entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los grupos legales e ilegales que hacen vida en la frontera y que tienen una enorme incidencia sobre lo que ocurre de ambos lados. Creo que no hay mayor cambio a ese respecto.
Vamos a Bogotá con el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Profesor E. Álvarez, qué gusto escucharlo en este espacio. Una pregunta muy puntual. ¿Qué impactos cree que tenga estas elecciones regionales en los diálogos de México?
Esa pregunta me parece sumamente interesante y creo que sobre eso sí puede tener un impacto, en el sentido de que yo creo que uno de los efectos fundamentales de esta elección es su efecto como señal política. Es decir, creo que el gobierno ha enviado una señal política muy significativa, tanto internamente como a nivel internacional. Esas jugadas adelantadas que están haciendo los voceros más importantes del gobierno, que se mencionaban en la introducción a este programa, son claves. Yo creo que el gobierno le comenzará a decir a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a los mediadores en México: miren, nosotros ganamos las elecciones, la oposición tuvo su oportunidad de participar, la malbarató. Algunos no participaron, la mayoría de ellos se abstuvieron, los nuestros sí votaron, nosotros tenemos el control efectivo del poder en Venezuela y entonces con quien tienen que entenderse es con nosotros. Queda en manos del gobierno decidir si reanuda o no las negociaciones en México, pero creo que podría perfectamente reanudarlas porque en este momento está en una situación de alza, es decir, sus acciones están no a la baja como estaban cuando comenzó el diálogo, sino que recuperaron fuerza y están al alza en este momento. Creo que van a negociar en muchas mejores condiciones de las que estaban negociando antes de que tuvieran la excusa de cerrar el proceso de diálogo. Y ahora además incluso pueden argumentar que necesitan otros voceros de la oposición. Pueden perfectamente decir que los voceros de la oposición deberían ser aquellos que resultaron ganadores de estas elecciones, lo cual genera muchísimo ruido en la oposición y seguramente podría debilitar la fuerza de la oposición en esa mesa de diálogo.
Gracias, profesor Ángel. Recuerden que estamos transmitiendo también para Rosario Radio y para radiocomunidad.com en Caracas. Profesora María Clara Roballo.
Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial al profesor Álvarez. Profesor, yo quisiera preguntarle cómo ve la participación de la misión de observación electoral de la Unión Europea en estas elecciones y qué puede significar o en términos de legitimidad para estos comicios y posiblemente para los próximos.
Yo me temo que el informe va a ser muy ambiguo, es decir, no, la oposición hasta ahora no ha dicho que hay grandes fraudes. Seguramente que el informe recogerá irregularidades, la persona que murió, una o dos personas que murieron, las confrontaciones, las denuncias de que centros electorales no cerraron cuando era debido cerrar o que no abrieron cuando debieron abrirse, todas estas irregularidades van a estar documentadas allí, pero el informe va a ser muy laxo. Yo no creo que la Unión Europea vaya a estar en una posición de decir estas elecciones fueron fraudulentas, estos resultados no deben reconocerse. Yo creo que, quiera o no, los observadores de la Unión Europea van a terminar dándole un relativo respaldo con críticas al proceso ocurrido. Y eso, a mi juicio, yo huyo de la palabra legitimidad. No me gusta, pero eso es por razones de teoría política en las que no voy a entrar. Entonces, yo diría que al margen de que sea legítimo o no, yo creo que el hecho fáctico es que el gobierno queda en mejor posición política frente a la comunidad internacional y es muy difícil que la Unión Europea debilite esa posición con un informe que seguramente contendrá críticas, pero no serán críticas que produzcan una situación dramática, digamos, como que, comparando con otras elecciones. Por ejemplo, en Bolivia, cuando Evo Morales terminó saliendo del poder, o situaciones similares en las cuales se pueda denunciar que efectivamente hubo irregularidades severas que violaron la legitimidad del proceso, poniendo legitimidad entre todos.
Vamos con el embajador Alejandro Martínez Ubeda. Embajador.
Mi querido Ángel, te tengo una pregunta. A ver, esta elección se produce en una situación inédita, que es la migración. Es decir, y allí se da una modificación o hay un factor que genera una cifra de abstención que es una abstención muy distinta, es más ausencia que abstención para 6 millones de personas y quienes se han ido del país, se han ido justamente en vista de sentirse que han sido excluidos, que están en una situación, es decir, en la que no quieren, no tienen una relación precisamente positiva con las autoridades que controlan el país. ¿Cómo evalúas tú esta situación?
Sin duda la salida masiva de venezolanos del país está desproporcionadamente representado el sector opositor de la población. Creo que muy probablemente se ha ido mucho más gente de oposición que favorables al gobierno. Eso es ciertamente así. No obstante, aunque valdría la pena medir con precisión, cosa que a estas alturas no he hecho, por supuesto, ni por tiempo, ni por tener datos suficientes, la incidencia en términos cuantitativos de la migración sobre los resultados electorales, hablando más bien sobre la base de el fenómeno y con una percepción más impresionista que con base a datos, yo diría que basta ver con lo siguiente, es decir, el gobierno tiene una cierta, un nivel de rechazo cercano al 80% o más en prácticamente todas las encuestas. Ese nivel de rechazo es más o menos uniforme a lo largo de todo el país, es decir, no hay regiones en las que el gobierno sea significativamente más apoyado que en otras regiones del país. Y esos 80% de rechazo es de gente que está en Venezuela, no de gente que se fue del país. Entonces, aún descontando los votos de las personas que se fueron, ese 80% de la población que está en contra del gobierno no votó a favor de la oposición. Y ese, a mi juicio, es el dato más relevante. Si la oposición no logró conquistar el enorme nivel de rechazo que tiene el gobierno. Pero además, si vemos la otra cara de la moneda, el enorme nivel de rechazo que tiene la oposición, esto se entiende perfectamente. Es decir, ese 80% de los venezolanos que no respalda a Maduro, tampoco respalda a la oposición. Y en buena medida, pues esa abstención, que es cerca del 90%, tiene que ver bastante con esta falta de identidad política que tienen los venezolanos, tanto respecto del gobierno como de la oposición. Y me refiero principalmente o exclusivamente a los venezolanos que están en Venezuela, que los que estamos fuera no votamos en estas elecciones. Entonces, Yo diría que, aunque tiene un peso en términos de entender la dinámica política venezolana, los resultados de estas elecciones pueden entenderse principalmente sobre la base de las actitudes políticas de los venezolanos que todavía están en Venezuela, que un 80% de ellos rechazan al gobierno, pero no votaron por él.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Gracias. Profesor Álvarez, dos preguntas. Primero, bueno, efectivamente lo que se llama oposición MUD, oposición G4, no tuvo buenos resultados, pero tampoco los tuvo otras oposiciones. Clamoroso la derrota de Falcón allá en Lara, y el único gobernador fuera de la MUD que se tiene es el caso de Morel Rodríguez, que bueno, más que apoyos de nacionales, él impuso su liderazgo regional. En ese sentido, bueno, ¿qué ha pasado con esas otras oposiciones que participaron en estas elecciones más allá de la MUD? Y una segunda pregunta, ¿no le parece a usted que si se trataba de reconectar con el país era muy difícil en una elección que por su naturaleza local no podía atender los problemas nacionales como agua, luz, sueldos, gasolina, gasoil, etcétera, que están afectando a los venezolanos? ¿No le parece que fue la peor estrategia eso, pensar en reconectarse en unas regionales que además históricamente en Venezuela siempre han tenido un escaso nivel de participación, por lo menos por debajo de las presidenciales o parlamentarias?
Muchísimas gracias por la pregunta, Antonio. Y reconecto con lo que le decía a Ligia cuando hizo la primera intervención de esta mañana. Yo creo que el momento para reconectarse era muchísimo antes. Y no necesariamente las elecciones regionales están totalmente desconectadas de los procesos nacionales. Es decir, con la suficiente habilidad, los dirigentes políticos opositores en las elecciones subnacionales pueden conectar los eventos locales con la naturaleza de la política nacional. Y yo creo que eso se puso en manifiesto en el 2008, por ejemplo, que fueron unas elecciones en las que, por ejemplo, la oposición venezolana gana en lugares donde nunca antes había ganado a nivel local. Y en buena medida esos resultados tienen que ver con el trabajo político que se realizó desde el 2007. Y la conexión entre procesos políticos a nivel local con los procesos nacionales tenía que ver con la presencia política, el activismo, un discurso adecuado, una presencia unitaria o una apariencia unitaria de las diferentes fuerzas políticas. Es decir, cuando la oposición está en alza, porque tiene una estrategia adecuada y logra comunicarse apropiadamente con los electores, creo que perfectamente puede conectar sus propuestas nacionales con las propuestas locales. Ahora, cuando la oposición está en baja y su liderazgo nacional está cuestionado y no tiene respaldo popular a nivel nacional, el trabajo de los dirigentes políticos locales es muchísimo más arduo, muchísimo más complicado. Y por otra parte, además, la gran cantidad de los problemas que a los venezolanos le preocupan en este momento, tal vez aquí estoy exagerando, no olviden que yo estoy fuera de Venezuela desde hace bastante tiempo, entonces tal vez hay cosas que se me escapan, pero mi percepción es que la mayor cantidad de los problemas que los venezolanos perciben como problemas propios, por los cuales hace falta cambio de gobierno, no tienen que ver con lo que hagan las gobernaciones y los alcaldes. O sea, tiene que ver básicamente con el gobierno nacional. Y creo que desde hace mucho tiempo entendieron que el poder de los alcaldes y los gobiernos opositores es muy limitado, si acaso tienen alcalde. Entonces, el propósito de la oposición no puede haber sido vamos a elegir un gobernante local para que haga perfore pozos en las urbanizaciones de Caracas y saque agua para que la gente tenga agua. O sea, eso, ustedes me disculpan lo poco politológico que voy a hacer, pero eso me parece una tremenda ridiculez. O sea, yo creo que ningún elector con dos dedos de frente compra eso como propuesta de campaña política de unos dirigentes políticos que vienen que decir que hay que sacar el gobierno a la fuerza. O sea, es una cosa descabellada. Y es esa falta de desconexión, esa casi esquizofrenia del discurso de los partidos políticos venezolanos, lo que a mi juicio explica esa desconexión que los venezolanos hacen entre la dirigencia local y la dirigencia nacional. Ahora, había un componente anterior de la pregunta que se me escapó. Lamentablemente no lo anoté. Así que si quiere repetírmelo, perfectamente lo repito.
Que tampoco, Ángel, que tampoco las otras oposiciones
distintas
a la MUD lograron grandes triunfos, y está el caso en Falcón de Falcón el Lara.
Sí, yo creo que eso es llamativo. Yo esperaba que Falcón hiciera un mejor papel, honestamente. O sea, yo creía que esa oposición menos radical iba a tener expresión política, no solamente en los que fueron electos. Rosales, hay que mencionar que no ha sido ciertamente un hombre muy radical y confrontador en su relación con el gobierno. Morel Rodríguez menos todavía. Pero esperaba que en esa misma dirección Falcón lograse un mayor éxito. Yo no tengo ninguna teoría fuerte para explicar este asunto, pero digamos, yo creo que es de alguna manera esperable en un contexto de una confrontación tan brutal en la cual el electorado recibió mensajes negativos de ambos lados. De un lado, digamos, del lado de la oposición más leal al gobierno, el mensaje contra los otros es que eran corruptos, es que habían dilapidado recursos fundamentales del Estado venezolano, y que además estaban en una línea de confrontación violenta que era rechazable. Y del lado de esta oposición más auténticamente opositora o radicalmente opositora frente a la otra, pues la idea es que eran alacranes, que eran traidores, que estaban vendidos al gobierno. Si yo soy un elector común y corriente, digamos, mediano, recibo esos dos mensajes sistemáticamente, puedo terminar concluyendo que no tengo razones para votar por ninguno de los dos. Y entonces, en buena medida, pues yo creo que tal vez el deterioro de ambas o de múltiples factores de la oposición tiene que ver esencialmente con su fragmentación, que no solamente fue una fragmentación, sino que en el último año fue una guerra de comunicacional sumamente intensa, de mutua destrucción.
Vamos a Bogotá con Chomín Laceras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Chomín.
Profesor Álvarez, después de un fracaso, digamos, electoral pues tan grande como este, y de errores que usted también ha señalado que se venían cometiendo desde antes, ¿qué cree que va a pasar al interior de los partidos de oposición? ¿Qué reacciones va a haber? ¿Y qué panorama se abre al interior de los partidos de oposición?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que señalar. Una, digamos, en términos de aspectos de ganancias, perdón, y otro en términos de pérdidas. Desde el punto de vista de las ganancias, yo creo que aquellos partidos que obtuvieron cargos tendrán la oportunidad un poco de refortalecer sus aparatos partidistas. Yo creo que para, por ejemplo, un partido como Un Nuevo Tiempo, el Zulia ha sido siempre históricamente clave. Es la oportunidad de financiar el partido, de tener cuadros remunerados con los cuales hacer política, conectarse con la comunidad, hacer algún tipo de transferencias de recursos, bien sea universalista o clientelar, que le permita, digamos, tener presencia política y revitalizar el apoyo de los electores a la organización política. Yo creo que ese es un triunfo importante de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, y creo que para eso justamente es que Rosales estaba compitiendo, un poco para salvar a su partido, la estructura partidista, salvar a la estructura partidista. No hay que olvidar que en Venezuela no hay financiamiento público de los partidos políticos y el financiamiento privado es muy escaso porque es perseguido, es cuestionado, es visto con recelo por los propios potenciales financistas, así que uno de los medios fundamentales de financiar una estructura partidista es el gobierno, es decir, los funcionarios gubernamentales son al mismo tiempo funcionarios de partido, y los contratos, pocos o muchos que el gobernador pueda hacer, son también mecanismos para la financiación del partido. Entonces yo creo que esta es una, por el lado de la ganancia, esta es una ganancia para aquellos que obtuvieron cargo, o sea, Rodríguez, Rosales, el gobernador de Nueva España, el gobernador de Cojedes, etcétera, ¿no? Creo que esas son oportunidades que se le abren a estos partidos. Ahora, por el lado de los costos, yo diría que esto lo tienen que hacer a un nivel de costos tan altos en términos de evitar confrontaciones con el gobierno para poder llevar a cabo ese proceso, que al mismo tiempo los puede debilitar como oposición, especialmente como opción opositora al futuro. También queda claro, a mi juicio, que la oposición que no ganó, o las oposiciones que no ganaron espacio, especialmente la oposición más radical que no ganó espacio, está ahora, a mi juicio, en un gran dilema. ¿Qué hacer a futuro? O sea, mantener la línea confrontadora, pasar a la reserva, radicalizar la confrontación o, por el contrario, reconocer sus errores, replegarse y tratar de esperar para los próximos procesos electorales que vienen pronto, en los próximos años, del 2022 al 2024. Ese dilema lo tienen que resolver y parte de ese dilema lleva a cómo resolverlo en términos de coalición política, bien sea unificado o separado. Ahora yo creo, sin embargo, que aunque se fortalecen algunos partidos, para responder finalmente a tu pregunta, Jomín, yo diría que se fortalecen algunos partidos regionales, pero se fortalecen, digamos, que antes pesaban 12 kilos y ahora van a pesar 13. O sea, tampoco es que van a llegar a ser pesos pesados, ¿no? Se fortalecen un poquito las pequeñas maquinarias partidistas opositoras que han sobrevivido, pero los partidos están francamente debilitados. O sea, creo que Primero Justicia, por ejemplo, aunque uno de los candidatos de alguna manera estuvo vinculado, está vinculado a Primero Justicia, pero Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, aunque los tres candidatos que ganaron vienen remotamente de Acción Democrática, pero hoy en día no son la Acción Democrática de Henry Ramos Alup, digamos, esos partidos pues están en un gravísimo problema porque tienen dificultades para financiarse, porque su desempeño en el gobierno interino ha sido muy cuestionado, porque ese gobierno interino, yo no sé cuál es el futuro que va a tener, ni cuál va a ser la relación de esos cuatro partidos con el gobierno interino. Es decir, yo creo que están en severos problemas y no veo cómo los pueden resolver fácilmente. Yo creo que, sin embargo, el problema es que estos liderazgos que ganaron estas elecciones carecen de vocería nacional. O sea, ninguno de ellos es un vocero nacional de importancia. Entonces, sí, yo creo que el problema de los partidos es clave. Y tendrían que trabajar un poco en la línea que Agudelo y Ligia han dicho, en el sentido de que es necesario comenzar a trabajar antes, mucho antes de las elecciones, en términos de construir conexión con el electorado antes de llegar a las elecciones más o menos desnudos y ser descubiertos.
Profesor Ángel, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Gracias a ustedes, siempre a la orden.
Nosotros vamos a Conversaciones, el espacio de la organización civil Diálogo Ciudadano, donde se aborda la realidad de Colombia y Venezuela hoy para hablar de los temas migratorios. Vamos a Conversaciones.
Bienvenido.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uriela. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Ana María Moreno, con quien conversaremos sobre las políticas públicas que adelanta el gobierno colombiano con relación a la migración venezolana.
Sí, y Ana María Moreno es asesora de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, hasta ahora conocida como la Gerencia de Fronteras, adscrita a la Presidencia de la República de Colombia. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás?
Gracias, Chomín. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, desde la Gerencia de Fronteras, ahora Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, es muy importante poder participar en estos espacios de conversación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana María. Ana María, eres parte de la entidad que se ocupa del tema de la migración venezolana en Colombia. Estamos hablando de una migración realmente masiva e importantísima, de las más importantes de la historia, y tú estás en esa oficina, en esa entidad. Háblanos de la oficina, háblanos de las capacidades institucionales, háblanos de cuál es el reto del que haces parte.
Bueno, pues esta oficina, antes conocida como Gerencia de Fronteras, todavía mantendremos un tiempo este nombre, digamos, para hacer esta transición al nuevo nombre de la oficina recién creada a través del decreto 1185 del 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, el antecedente de esta oficina, de esta nueva oficina creada al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, data del COMPES 3950 de 2018. A través de este COMPES se estableció la importancia de crear una instancia de coordinación y de articulación de las diferentes entidades del orden nacional y local, digamos que tienen funciones y están involucradas en la atención de la población migrante. Entonces, esta fue una primera iniciativa. Esto se crea como una figura ad hoc para la atención de la población migrante, digamos, limitada a la gestión de frontera. Pero para nadie es un secreto que esto dejó de ser un asunto de fronteras y, por supuesto, la migración está mucho más allá de las fronteras y está ya en todo nuestro país. Entonces, esta es la razón por la cual se ve la necesidad de crear esta dependencia que busca esta coordinación y esta articulación entre las entidades del orden nacional con funciones de atención y de integración socioeconómica de la población migrante. Una coordinación que no solamente se hace del orden horizontal, es decir, con las entidades del orden nacional, con agencias de cooperación internacional, con la sociedad civil, con la academia, pero también del orden vertical, es decir, a nivel local, asesorando, acompañando a las entidades territoriales para la formulación de políticas públicas en materia de atención e integración socioeconómica de la población migrante. Entonces nosotros, un poco el resumen de lo que hace esta oficina, nosotros no somos ejecutores, somos articuladores, somos coordinadores de todos estos actores involucrados. Entonces nos encargamos de sentar a la gente para que empiece a hablar de todas estas políticas públicas, de empezar a hablar de regularización, de integración socioeconómica, de atención a población migrante, digamos, entendido como un concepto amplio de población migrante, población retornada y comunidades de acogida.
Ana María, el Gobierno Nacional de Colombia ha puesto en práctica un grandísimo plan de regularización de los migrantes. ¿Cuáles han sido los retos del Estatuto Temporal de Protección y los principales logros que se han alcanzado hasta el momento?
A ver, retos, pues los tenemos todavía en marcha y es pues la puesta en marcha del Estatuto, ¿no? Del Estatuto Temporal, lograr una socialización, una comunicación efectiva de esta medida para que el mayor número de población migrante pueda acceder. Por supuesto, aquí hay unos retos y unos desafíos a nivel territorial para personas que están en territorios alejados, que no tienen acceso a internet, que no tienen los recursos económicos, y en este sentido el acceso y la socialización del estatuto ha sido un verdadero reto. Sin embargo, creo que Migración Colombia está haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar a esta población, para que esta población conozca la importancia de la regularización, de hacer este registro, de completar todas las fases del estatuto temporal que incluyan el preregistro y el registro biométrico. Y también hay un reto importante en cuanto a generar la confianza por parte de la población migrante frente a las instituciones colombianas. Es decir, frente a la entidad de control migratorio que es Migración Colombia, frente a todas las entidades del Estado colombiano que están haciendo parte de este proceso. Entonces creo que es un proceso de generar confianza, pero también otro reto importante es el cambio de narrativa, el cambio de discurso y de la población colombiana es por qué es importante la regularización, por qué estamos haciendo como gobierno y por qué esta apuesta estratégica de adelantar un proceso de regularización masiva para población migrante proveniente desde Venezuela. Y esto es entender que la regularización es el punto de partida para no solamente elevar la tasa de regularidad, que teníamos una tasa de irregularidad mucho más alta que la de regularidad, sino también para garantizar una verdadera y efectiva integración socioeconómica de esta población. No podemos pensar en empleabilidad, no podemos pensar en inclusión financiera, ni en emprendimiento, ni en acceso a servicios básicos, si no hay regularización. Ese es el, digamos, el criterio habilitante para cualquier apuesta estratégica de integración. Entonces, creo que muchos de los miedos y de la xenofobia y la discriminación que puede generar, digamos, esta gran este flujo migratorio tan alto, es en razón a las causas de la irregularidad, ¿sí? Porque son mucho más, digamos, pueden sentirse marginados, pueden ser víctimas de delitos, estar proclives a la delincuencia, no tener acceso a servicios, en algún punto pueden sentirse como carga para el Estado porque tienen que ir por atenciones de urgencias al sistema de salud, entonces, o también el empleo informal que entra a competir con el empleo informal del nacional, todas las causas que dan lugar a tener una migración irregular. Entonces creo que el reto es cambiar esa narrativa de por qué es importante tener este estatuto y por qué se está haciendo y empezar a cambiar el discurso.
Ahora, la puesta en práctica del estatuto, del registro y de todo el proceso, es un proceso. Y ese es un proceso que toma un tiempo y es un proceso además complejo, que tiene distintas fases, que tiene un tema territorial también a su vez complejo. Ahora, una vez que se haya llegado a una regularización importante, digamos masiva, del 70-80% de la población estimada, ¿cómo visualizas lo que viene? Después de eso, ¿cuáles son los procesos que el estatuto va a desatar, las nuevas realidades?
Sí, esa es una pregunta que me han hecho en muchos espacios y es, ¿qué pasa? ¿Qué viene después de la regularización? Y yo creo que ese es el comienzo. El comienzo es después de que toda esta población migrante que esperamos llegue a un cubrimiento total y toda esta población tenga su permiso por protección temporal, el gran reto es que viene después de la regularización y es garantizar la interoperabilidad del estatuto con todos los sistemas existentes en el Estado colombiano. Es decir, que el estatuto sirva, que el permiso de protección temporal sirva para abrir una cuenta bancaria, para acceder a un empleo formal, para montar un programa de emprendimiento, para acceder a la oferta básica y a los servicios básicos del Estado, a la oferta institucional existente, que las personas se puedan afiliar al sistema de salud, que puedan acceder a créditos de vivienda. Yo creo que ese es el verdadero reto y el reto es la implementación del estatuto. Yo creo que en cuanto a logros del estatuto vamos muy bien. Migración Colombia tiene una cifra muy interesante y dice para 31 de agosto que ya hay casi 1.182.039 personas en proceso de regularización a través del estatuto y creo que la cifra de regularidad se ha elevado y la cifra de irregularidad ha bajado. Entonces yo creo que vamos bien, el proceso va muy bien, pero yo creo que el desafío vendrá una vez se complete este proceso de regularización, como lo mencionas tú, Alejandro, de la implementación. Y yo creo que otro reto también muy importante es que este sea un puente que conduzca a un destino. No puede ser un puente que no va a ningún lado. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que las personas beneficiarias del estatuto puedan hacer su tránsito al régimen ordinario de visas. Es decir, puedan hacer esa verdadera inclusión económica, social, migratoria, ¿sí? Puedan tener y puedan pasar a ese régimen ordinario y salir del régimen temporal del estatuto, que yo creo que también es el gran desafío a lo largo de estos 10 años.
Bueno, muchísimas gracias Ana María Moreno por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que continuamos esta entrevista con Kenny Sanguino, quien es investigador y profesor de la Universidad Libre de Cúcuta. Él nos mencionaba algo sobre la delincuencia oculta, que es un fenómeno que venimos experimentando aquí en Colombia, así que quisiera partir desde ahí.
En ese contexto de delincuencia oculta que mencionas, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los migrantes, sobre todo los que están en situación irregular en la zona de frontera, ¿cómo es el acceso a la justicia por parte de la población migrante, pues, para denunciar, para hacer efectivos sus derechos en este contexto tan dramático de victimización?
Es un dato muy preocupante, especialmente porque la semana pasada salió la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana que hace el DANE. El DANE muestra que en las zonas urbanas de Colombia, a nivel general, el 27% de las víctimas de los delitos son las que denuncian. Hay alrededor de un 73% de personas que son víctimas de delitos y no denuncian. Y si estamos hablando ya no de áreas urbanas, sino de zonas rurales, ese porcentaje se disminuye a la mitad, alrededor del 13%. También lo han venido mencionando de tiempo atrás la encuesta del Cucut, ¿cómo vamos? Entonces, el acceso a la justicia por parte de la población a nivel general es muy bajo. Entonces no se termina acudiendo a las instituciones de justicia, principalmente porque no hay una credibilidad. Una de las respuestas que daban en la encuesta del DANE era porque no se va a realizar ningún tipo de actividad frente a la denuncia o porque no cree. Entonces, si ese es el bajo nivel de denuncia por parte de las personas a nivel general, las personas que están en condición de irregularidad es aún menos. Seguramente el porcentaje puede estar rozando en muchos casos la impunidad. Si estamos hablando de las zonas urbanas, puede haber un porcentaje de personas en condiciones irregulares que denuncian delitos. Pero en las zonas rurales esto es tendiente a cero. Doy un ejemplo. Casos de personas que no figuran con ningún documento y que entre las circunstancias que anota, por ejemplo, la fiscalía y la policía en las que se dieron el homicidio, se dice por ser ladrón. Hay un letrero que dice por ladrón, por vendedor de droga. Cuando no hay un dato adicional, al menos una identificación, es muy difícil lograr. Un segundo ejemplo sería las personas que son víctimas de homicidios, de delitos, justo en las trochas o en las inmediaciones del río, en este caso el río Táchira. Cuando una persona es víctima de homicidio en esta zona, si es del lado venezolano, la dejan de aquel lado o en la mitad del río. Pero resulta que las autoridades venezolanas no realizan levantamiento ni inspección técnica a los cadáveres. Entonces, los familiares o pasan el cuerpo o los investigadores del CTI se dirigen hasta allí para realizar alguna clase de levantamiento, digamos, por una cuestión humanitaria. Eso también son una serie de delitos que seguramente van a quedar en la impunidad por una razón. Las evidencias de lo que pudo haber ocurrido frente a ese homicidio quedaron del otro lado. Y es muy difícil si no hay ninguna cooperación entre las autoridades que investigan acá los delitos y las del lado venezolano.
Pues evidentemente, como dices, el acceso a la justicia por parte de los migrantes está directamente relacionado con condiciones sociales de Colombia, condiciones institucionales, bueno, un montón de factores que no solamente tienen que ver con la condición migratoria regular o irregular, pero sí me causa curiosidad, ahora que tenemos el Estatuto Temporal de Protección, ¿cómo crees que podría afectar positiva o negativamente la vulnerabilidad de los migrantes en el sentido de la seguridad?
Sí, yo creo que podría afectarse positiva y negativamente dependiendo de la implementación. Este estatuto temporal, creo yo, a nivel general, reúne unas muy buenas intenciones de, del gobierno, de las políticas estatales. También presenta unos retos. En la medida en la que haya personas que puedan acceder a esta, puede haber un registro de quienes están llegando a los municipios fronterizos o a cualquier ciudad de Colombia. Pero resulta que la movilidad, por ejemplo, en este municipio fronterizo, Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, se da de una forma mucho más natural y menos institucionalizada. Hay infinitos pasos entre ambos lugares de la frontera y seguramente habrá muchas personas que observarán en este tipo de identificación algo sospechoso para no realizar. ¿Por qué lo digo? Porque el estatuto también necesita una implementación territorial dependiendo del lugar donde se realice. Lo pongo en un ejemplo y es con el cierre de la frontera. En el 2019, cuando se produce el concierto en el puente de Tienditas, la reacción del gobierno venezolano para evitar todo este contexto en el que habían unas ayudas humanitarias que supuestamente se iban a pasar en unos camiones, decide cerrar los puentes formales, pero la frontera realmente nunca se cerró. Lo que estuvo cerrado fueron los pasos formales, porque la comunicación entre estos municipios fronterizos es como pasar de un barrio a otro. No hay, digamos, unos límites geográficos que dificulten, más allá de que en determinado momento el río puede crecerse. Entonces, el estatuto temporal, yo percibo, puede afectar positivamente en la medida en que esa implementación también se enfoque en la diferencia que tienen los territorios, por ejemplo, frente a las ciudades del centro del país y en especial frente a los retos también de seguridad, porque seguramente frente a este estatuto también se pretende hacer un frente a los problemas de seguridad en las zonas fronterizas, llevar un registro de las personas, de quienes están llegando. Pero en la medida en la que haya una nula comunicación con las autoridades del otro país, pues sería bastante difícil poder proteger o blindar determinados municipios fronterizos de personas que, por ejemplo, pueden presentar antecedentes o pertenencia a una banda delictiva previamente en el vecino país.
Pues Kenny, si bien la binacionalidad hace que la frontera sea imperceptible en muchas zonas de Norte de Santander y otros departamentos fronterizos colombo-venezolanos, ¿cómo crees tú que afecta el cierre o la apertura de la frontera en las dinámicas de tráfico de migrantes o en otras dinámicas delictivas? Lo pregunto sobre todo porque ahorita estamos en un contexto de más o menos reapertura de la frontera, pero hemos tenido la frontera cerrada o parcialmente cerrada durante varios periodos.
Sí, ese es un tema del que poco se habla y en las ocasiones en las que se habla pueden llegarse a lugares comunes, especialmente por el delito de trata de personas que está justo debajo de este gran inconveniente. Y es que en Cúcuta hay dos organizaciones que han venido haciendo visibilización de la dificultad que implica hacerle frente al tráfico de migrantes, a la trata de personas y especialmente la dificultad para que las instituciones visibilicen esa serie de conductas. El Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander es una de estas instituciones que ha venido denunciando desde hace año y medio principalmente de qué maneras se han venido dando, por ejemplo, la trata de personas con fines de trabajo forzado o la trata de personas con fines de explotación sexual en determinados municipios en donde hay presencia de cultivos de hoja de coca, especialmente en Tibú y en el Tarra. En esta serie de condiciones, la reapertura de la frontera podría pensarse que disminuiría cierto tipo de conductas, pero resulta que en esos lugares la presencia estatal es muy baja, casi nula. Y este tipo de prácticas han venido naturalizándose. La segunda institución que ha venido haciendo denuncia de estas dinámicas es el Laboratorio de Fronteras, se llama Border Lab. Y ellos han venido denunciando, por ejemplo, que el 2020 fue el año en el que Cúcuta se convirtió en el municipio en donde más delitos de trata de personas, especialmente frente a mujeres y niñas, se había dado en Colombia. Porque a partir de aquí se realizan unas actividades ilícitas frente a personas que están en unas condiciones de vulnerabilidad, las llevan a determinados lugares, principalmente de la ciudad o del norte del departamento, y dentro de esos lugares, pues por ejemplo, ponen a determinadas personas a realizar trabajos en los que implican actos sexualizados con los clientes. Hay documentaciones de especialmente los trabajos en los Millares. Hay casos documentados por el Observatorio de Género que se han dado en Cúcuta de matrimonio servil dentro del área urbana y vulneración de derechos en las rutas caminantes entre Cúcuta y el páramo de Berlín. Entonces, la reapertura de la frontera tiene unos elementos formales. La reapertura de la frontera se ha pensado desde el punto de vista de intercambio comercial, pero alrededor hay unas dinámicas a las cuales no se les ha prestado la suficiente atención.
Te agradezco mucho por contarnos este tema con responsabilidad y aprovecho para decir que este podcast y este episodio en específico tiene el objetivo de abordar este tema con bastante responsabilidad, sobre todo, bueno, en un año preelectoral. Creo que el tema de migración y seguridad va a estar bastante conectado y creo que hay que abordarlo con responsabilidad efectivamente. Así que bueno, también felicitamos el trabajo que viene haciendo la Universidad Libre en esta materia.
Muchas gracias, Daniela, a ustedes por la invitación. Muy contento de compartir escenario con ustedes y conversar sobre estos temas que tanto nos interesan.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.